hablar un poco de lo que es el calor en exceso, que suele ser bastante común en esta época del año, y de algunas maneras que tenemos, algunos tips para prevenir los golpes de calor.
Bien.
El golpe de calor en sí, como le decimos, se produce por lo general por las altas temperaturas ambientales en forma sostenida, como los que estamos atravesando en estos días, ¿no? Entonces el organismo puede tener consecuencias o sufrir consecuencias debido a que pierde el poder de regular la propia temperatura y empieza a subir la temperatura corporal y a dar una serie de manifestaciones clínicas en general que producen mucho malestar y que pueden llevar en pocas horas a un cuadro grave, incluso a la muerte, si no se trata y no se interviene en forma oportuna.
Bien.
Respecto al golpe de calor en sí, ¿qué podemos encontrar? Una sensación de piel caliente, la piel puede estar también enrojecida, puede haber dolor de cabeza o cefalea, puede haber dolores abdominal, dolor de panza, ganas de vomitar, sensación de confusión, de desorientación, trastornos en el habla, con retraso del lenguaje, dificultad para pronunciar palabras.
¿Cuáles son, Sole, los primeros síntomas, digamos, como para que la persona, si lo está empezando a pasar, digamos, cómo se puede dar cuenta?
Los primeros síntomas suelen ser un malestar general, así en específico, dolor de cabeza, náuseas y sensación de sed. Sí. Es muy importante prestar atención a estos síntomas para intervenir en forma oportuna. Acá la mejor herramienta que tenemos es la hidratación y el hecho de consumir líquidos, agua básicamente, antes de tener esa sensación de sed. Antes de que aparezca la sed, tomar líquidos. Tomar líquidos con frecuencia y dejar los líquidos, la botellita, a la vista para poder hidratarnos antes de tener sed. Esa es la principal herramienta que tenemos y es algo muy sencillo y que todos tenemos a mano.
Bien.
Tener agua fresca a disposición y acompañarlo de una dieta livianita, consumir en proporción más frutas y verduras que el resto de los alimentos, evitar alimentos con alto contenido calórico, muy elaborados, evitar las comidas en forma abundante, ¿sí? Y bueno, descansar bien y tomar líquidos durante todo el día, incluso también a la noche, si llevarse la botella a la mesita de luz.
Sí. ¿Cuáles son los horarios en donde menos se recomienda, digamos, estar a exposición del sol?
Bueno, los horarios donde no se recomienda la exposición solar son entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Bien. Algunos dicen las 15, otros las 16. En ese horario hay que evitar la exposición al sol, así sea en un ambiente natural, en un río con árboles, la exposición al sol hay que evitarla de todas maneras. Y si uno va a realizar actividad física, y la actividad física siempre está recomendada, en el verano la recomendación es no hacerlo en este horario. Elegir bien el horario de la mañana temprano o a la tardecita para hacer actividad física también.
Bien.
Porque
bien,
la actividad física puede generar como un desbalance entre los líquidos corporales que se incorporan de una manera deficiente y que se van perdiendo de una manera un poco más exagerada cuando hace calor.
A veces, por ejemplo, hay trabajos donde, bueno, es complicado no estar a ese horario en el sol. ¿Cuál es la recomendación a, bueno, a la gente que no le queda otra, digamos, que estar expuesto al sol?
Sí, ese es otro tema. Cuando hay una obligación por alguna otra circunstancia, la recomendación, además de tomar líquidos, como ya dijimos, es usar gorros, proteger la cabeza del sol, tratar de ir alternando momentos donde pueda ir abajo de una sombra, de un techo o una planta. El hecho de estar en la naturaleza y que corra un airecito también mejora la oxigenación. Usar ropa liviana, ropa clara, y tomar líquidos con frecuencia.
Perfecto.
Evitar el consumo de alcohol y de comidas calóricas, como decíamos también.
Uh-huh. Sole, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Franco.
Sole, ¿cómo actuar si esto ocurre? O sea, ¿qué hacer ante un niño con agotamiento por calor o qué hacer ante un golpe de calor una persona mayor?
Bueno, como vos me estás preguntando, tanto los niños pequeños como los adultos mayores son los más propensos a sufrir las consecuencias del golpe de calor. Por eso es importante no dejarlos solos, no dejar a los adultos mayores solos, porque pueden sufrir un golpe de calor y eso puede hacer que pierda la conciencia. Entonces tienen que estar acompañados y supervisados. En el caso de que aparezcan síntomas compatibles con un golpe de calor, donde haya un cuadro así como de confusión, de desorientación, hay que llamar al servicio de emergencias, acostar al paciente, levantarle las piernas, darle viento, abanicar, ofrecerle líquido, mojarle también el cuerpo con paños húmedos, y bueno, hacer un control de temperatura. Básicamente, cuando esto ocurre, la temperatura corporal suele subir por encima de los 39 grados y hay que bajarla dentro de las siguientes 2 horas para que no tenga consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles. Porque un aumento de la temperatura en poco tiempo puede dar daños neurológicos, hacer convulsiones e incluso causar la muerte también.
Perfecto.
Bien, Sole. Estábamos diciendo de todos los cuidados, de lo que hay que saber. En tu conocimiento, digamos, ¿crees que la gente por ahí está preparada para esto? Porque, o sea, por ahí si nos toca tener un caso al frente, por ahí creo que a lo mejor no estamos tan preparados. O ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Supongo que es tranquilizarse sobre todas las cosas.
Claro,
¿no?
Sí, es tranquilizarse y estar alerta con la sospecha que estos cuadros son más frecuentes de los que uno le parece. Si uno lo sospecha enseguida ante una situación que puede ser compatible con un golpe de calor, sospecharlo, avisar, pedir ayuda para que algún profesional pueda actuar en forma oportuna.
Bien. Bueno, Sole, tienes una, Franco,
una
sí.
Una más.
Me
una
levanta
más,
la mano ya pidiendo.
Pidiendo voz. Una más, Sole, y por ahí tiene que ver con también algo de la temporada, no precisamente sobre los golpes de calor, sino tener en cuenta también que estamos ante estas elevadas temperaturas y tiene que ver con los animales ponzoñosos, con las picaduras de alacranes también que se dan comúnmente en estas temporadas. ¿Qué hacer ante una picadura de alacrán? ¿Cómo actuar? También si nos podés aclarar un poquito el panorama en cuanto a esto.
Bueno, sí, las picaduras de alacrán son muy comunes en nuestra zona y en esta época. Sabemos que los más susceptibles de sufrir el alacranismo, que es la consecuencia por la picadura de alacrán que lleva a signos y síntomas que también pueden ser graves, los más susceptibles son los niños menores de 3 años y los adultos mayores. El animal ponzoñoso cuando pica lo que produce es un dolor muy intenso en la zona de la picadura, y en las personas adultas, sanas, jóvenes, los niños mayores de 3 o 4 años generalmente no sufren síntomas de alacranismo, sino que suele ser el dolor en la zona de la picadura el principal síntoma, que dura 1 o 2 horas, se hace un analgésico, se pone hielo en la zona local y generalmente no pasa a mayores. Ahora, cuando la picadura se produce en un niño más pequeño o con menor frecuencia en un adulto mayor, puede dar síntomas que generalmente empiezan unos minutos después de la picadura. El niño suele estar como irritable por el dolor y porque el veneno del alacrán empieza ya a hacer su efecto y puede tener vómitos, puede estar taquicárdico, podemos verlo que respira en forma superficial, con una respiración rápida, como si estuviera agitado, y eso nos obliga a intervenir rápidamente, revisar el bebé, hacerle un control de signos vitales y acercarnos a algún lugar donde haya algún suero específico para que revierta estos síntomas.
Bien, bien, bien.
Perfecto.
Muy buena esa aclaración, porque en estas épocas que hay tantos bichitos dando vuelta, es muy, muy importante.
Sí, bueno, y otra cosa sí, es sospechar ante un bebé que empieza a llorar en forma repentina y uno lo ve que no está como siempre, que está más pálido, que está como agitado y no encuentra una causa directa, sospechar que puede llegar a haber sido picado por un alacrán. Muchas veces el tratamiento para el escorpionismo, el suero antiescorpión, se coloca por la sospecha, porque no se relata el antecedente de la picadura, no está demostrado, pero digamos que el cuadro clínico y la alta sospecha hacen que pueda llegar a colocarse el suero y, bueno, la mejoría de los síntomas estaría confirmando el diagnóstico de la picadura, ¿no?
O sea, principalmente sería mantener la calma y acudir a un profesional.
Exacto.
¿No?
Acudir a una guardia, hacer el control de los signos. No todos los niños que son picados por alacrán necesitan el suero.
Claro.
La gran mayoría no lo necesita. Porque los que tienen síntomas leves no necesitan el suero para revertir esos síntomas. Esos síntomas revierten espontáneamente. Bien. Los que tienen síntomas moderados o severos son los que van a necesitar el suero.
Perfecto. Bueno, muchas veces también se dijo de tratar de ubicar al alacrán para llevarlo cuando vamos al control, a la guardia, a la urgencia, de llevar el alacrán para que identifiquen qué tipo de animal es. Sí. ¿Eso sigue siendo así?
Sí, digamos que en la situación de urgencia llevar el alacrán no sería la prioridad.
Sí.
Pero sí, también se colabora porque además con del alacrán se obtiene el suero para las próximas picaduras, digamos.
Claro, exacto.
Bien, bien. Bueno, Sole.